a la embajadora de Francia en España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 1 de febrero de 2024. Ya está aquí el mes de febrero y el que estará con nosotros a partir de las 7 de la mañana será Carlos Herrera. Y fíjese, el jefe lo hará con un ojo puesto en el cielo y no solo para contarles que hoy nos espera otro día de tiempo estable en el que solo se espera alguna que otra lluvia en el norte de Galicia, Cantabria y norte de Navarra. O que la niebla volverá a afectar principalmente a Castilla y León, o que las temperaturas bajan un poco en el Cantábrico, pero suben hasta 6 grados en zonas del interior y el este peninsular. En realidad, Carlos Herrera echará hoy un vistazo a las pocas nubes que nos sobrevuelan, pensando muy especialmente en la sequía. Y es que hoy, con Herrera, arranca una programación especial en la cadena COPE que va a situar a nuestros principales comunicadores en diversos puntos de España para analizar el problema de la falta de agua. Vamos a visitar el pantano de Sau, que está a menos del 5% de su capacidad. Vamos a visitar Aranjuez, donde están tratando de trabajar con legumbres que necesitan menos agua. En Córdoba, en Ciudad Real, para ver cómo están las tablas del Daimiel. En fin, que vamos a obtener una radiografía muy exacta y muy interesante de un problema más que inquietante. Es verdad que las reservas de agua en España, de media, están al 50%, con una situación en la mitad norte que no es de las peores, pero en Andalucía y Cataluña la situación es preocupante. Hoy, sin ir más lejos, el gobierno catalán se va a ver obligado a decretar el estado de emergencia severa. Eso quiere decir que de los casi 8 millones de habitantes que tiene Cataluña, 6 millones van a vivir a partir de ahora, a partir de la fecha que aprueben hoy, bajo unas condiciones muy específicas. Ninguna persona va a poder gastar más de 200 litros de agua al día. Si en una casa viven 4, pues a esa vivienda le van a controlar que no gaste más de 800 litros al día. También es cierto que si uno se pone ahí a medir ese tipo de cosas, son muchos los que no llegan o no llegamos a los 200 litros al día. De hecho, la media de gasto de agua en la corona metropolitana de Barcelona es de 173 litros por persona y día. Pero claro, ya estás ahí rozando el límite de lo que sueles usar. Y lo malo es que ya estamos en febrero. Como no le dé por llover de aquí a verano, sí que podemos tener un problema más gordo. De momento, los hoteles, campings y balnearios de Cataluña ya saben que no van a poder, por ejemplo, rellenar sus piscinas. Y eso, por no hablar de los problemas que todo esto está generando en el campo, porque los agricultores nos cuentan que llevan una racha que los pobres tienen la cabeza loca, porque a la falta de agua se le junta los bandazos que está dando el tiempo. Calor cuando debería hacer frío, de repente llega un frío que te pelas cuando no te lo esperas, vamos, que así no hay quien consiga una cosecha como Dios manda, y eso, como es lógico, les tiene muy inquietos.
Sí, la situación es catastrófica.
Nuestra producción normal son unos 6.000 kilos de aceituna por hectárea y yo este año voy a producir unos 1.500.
Están los trigos secos, esto significa que no va a tener harina y que la calidad va a ser mala.
Aún siendo Cantabria y sequía, no podemos afrontar así la situación. Estamos temblando.
El año pasado ya tuvimos una cosecha espantosa, vamos. Dos años seguidos, uy, no sé si lo vamos a poder aguantar mucho.
Pues precisamente hoy los agricultores españoles se movilizan en Bruselas junto a colegas de otros países para pedir soluciones. Hombre, las autoridades de Bruselas no pueden hacer que llueva. No le vamos a pedir a von der Leyen que se vista de chamana y se ponga a bailar la danza de la lluvia. Pero estando la cosa como está, bien haría la Unión Europea en replantear algunos enfoques de su política agraria que hacen en muchas ocasiones que los agricultores europeos tengan que competir con una mano atada a la espalda para que luego sean otros los que cuelen sus productos en nuestro mercado con menos exigencias sanitarias o ecologistas, que es un poco lo que siguen pidiendo los agricultores franceses estos días, sin que eso quite que los agricultores franceses sean unos tipos bastante estomagantes, que estos días están practicando el odio a lo español, haciéndoselo pasar realmente mal a nuestros camioneros sin que el gobierno, por cierto, levante la voz para defenderles. Luego hablamos de eso con más calma, si les parece. Pero miren, hablando de Bruselas, este jueves se va a encontrar allí todo Quisque, porque además de las protestas de los agricultores, hay Consejo Europeo, un consejo en el que la mayoría de países van a tratar de convencer a Hungría para que desbloquee la ayuda a Ucrania. Y allí va a estar Pedro Sánchez, que acude a la capital comunitaria un día después de que el PSOE haya votado en contra de una iniciativa presentada en la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo para prohibir las amnistías a los delitos de malversación. Que es que esto nos lo cuentan hace unos años y hubiéramos pensado, este señor que está hablando por la radio se tiene que haber equivocado. ¿Cómo va a estar el PSOE a favor de que se puedan perdonar los delitos de malversación? Con la turra que nos dio el PSOE con las amnistías fiscales que decían que eran un escándalo, con la turra que nos dio José Luis Ábalos el día que defendió en el Congreso la moción de censura contra Rajoy porque decía el PSOE que la corrupción era insoportable y que España no se merecía tener que sufrir casos de corrupción política. ¿Cómo va a estar ahora el PSOE a favor de ir a Bruselas y delante de toda Europa oponerse a que los golfos que malversan dinero público se puedan ir de, se puedan, tengan que estar condenados? ¿Cómo puede el PSOE estar en esa situación? Pues mire, es que el cuento en el PSOE ha cambiado mucho en los últimos tiempos. El otro día, en el pleno que votó la ley de amnistía, pues ahí estaba José Luis Ábalos, mirándose las uñas en un receso del pleno. Es decir, de anunciar solemnemente que España no se merecía tanta corrupción política, a votar a favor de una ley de impunidad judicial para golpistas, malversadores y acusados de terrorismo, para que vean lo que ha llegado a cambiar el cuento desde que Sánchez necesita a todos los separatistas, incluido Puigdemont, para seguir gobernando. Y ahora ya saben, estamos en ese momento kafkiano en el que Sánchez ha tratado de amnistiar a Puigdemont, pero Puigdemont no se deja. Y no se deja porque la de por sí escandalosa ley de amnistía que ha pactado el PSOE le parece floja. Le parece floja a Puigdemont porque no deja claro que tienen que quedar impunes todos los delitos habidos y por haber por cualquier separatista catalán desde 2011, incluido el terrorismo, la alta traición y la corrupción que ni siquiera tuviera que ver con el procés. Y ahí el PSOE, según aseguran los propios separatistas, está demasiado condicionado, eso lamentan ellos, por lo que le dice Conde Pumpido. Según el entorno de Puigdemont, es el presidente del Tribunal Constitucional el que le estaría diciendo al PSOE algo así como, mira, no metas más mandanga en la ley de amnistía, porque es que entonces no te la voy a poder validar ni yo mismo. Y sobre todo, no te lo va a poder validar Bruselas. Porque claro, aquí se da una cosa muy curiosa. El gobierno nos dijo que había que quitar la sedición porque debíamos tener una sedición al estilo de las sediciones que hay por Europa. Pero luego, si Europa tiene claro lo que es terrorismo y eso no le conviene a Moncloa, coge Moncloa y se inventa el terrorismo light o terrorismo humanitario. En eso ya no hace falta que estemos en consonancia con Europa. Y eso, Conde Pumpido y el PSOE lo saben. Saben que la ley está al límite de lo que se podría aprobar echándole ya muchísima cara dura. Por eso nos esperan unas semanas del PSOE diciendo que no van a tocar la ley y de Junts presionando en dirección contraria.
La que está redactada deja muchísima gente. Nosotros no la podemos votar a favor.
Lo que está redactado deja a mucha gente fuera. No la podemos votar a favor. Estaban avisados, lo sabían. Si no quieren que haya una ley blindada, integral y de aplicación inmediata, no están cumpliendo lo acordado.
No está cumplido lo que nosotros vamos a acordar.
El martes se decide en la mesa del Congreso cuánto tiempo tendrán en la Comisión de Justicia para tratar de ponerse de acuerdo. PSOE y Junts para toquetear un poco más la ley de amnistía y convertirla ya definitivamente en una impunidad judicial total y absoluta. Los de Junts ya han escuchado, dicen que Sánchez pactó con ellos en las reuniones clandestinas de Bruselas impunidad total y que impunidad total quieren. Y el PSOE pues está tratando de convencer al personal de que la realidad está en el relato. Y su relato ahora mismo es que la legislatura no peligra y que si acaso lo que peligra es la amnistía. Y esto del periodismo y las fuentes periodísticas es muy peculiar, porque depende del botijo y de la fuente a la que vayas, pues te dicen una cosa o la contraria. Hay fuentes del PSOE y de Junts que te dicen que está todo fatal y que la legislatura peligra, y hay fuentes que te dicen que al final Sánchez cederá un poco más y habrá una salida. Hombre, que el PSOE lo va a intentar, eso ni cotiza, porque solo hay que escuchar el cariño y la comprensión con la que la vicepresidenta del Gobierno y mujer fuerte del PSOE, María Jesús Montero, ha hablado en RAC1 del diputado catalán acusado o investigado de terrorismo que se ha fugado a Suiza.
Entiendo perfectamente, claro que sí. Yo creo que cualquiera de nosotros en cualquier situación de este tipo se puede imaginar la angustia, la incertidumbre, el miedo que una persona puede tener y, por tanto, somos perfectamente conscientes, ¿no?, de las vivencias personales que tienen cada uno de los que se ven incursos en un proceso judicial.
Madre mía, pobrecito mío, ¿eh? Tener que estar ahora en Suiza eludiendo la posible acción de la justicia, con lo bien que estaba él, según los indicios judiciales, ayudando en la coordinación de Tsunami Democratic, cortando autopistas, organizando barricadas que acababan con las calles incendiadas, con el intento de asalto al aeropuerto del Prat. No sabe usted lo que yo sufro ahora por esa criatura. Vamos, se están preocupando más los socialistas por los implicados en las acciones violentas de Tsunami Democratic que, por ejemplo, por la niña de Canet, que fue acosada por pedir educación en castellano. Y eso que ya hasta la Fiscalía ha tenido que reconocer que hay motivos justificados para que el juez García Castellón haya prolongado su investigación en torno a Tsunami. Desde luego, las calabazas del otro día ahora le pueden venir bien al PSOE para transitar por las elecciones gallegas sin haber aprobado todavía la ley de amnistía. Pero ¿alguien duda de verdad que el PSOE va a intentar darle una nueva vuelta de tuerca a esa ley de amnistía? Bueno, pues el tiempo nos dirá. De igual manera que el tiempo nos dirá si PSOE y PP se ponen de acuerdo para renovar el Poder Judicial. Ayer, primera reunión en Bruselas, todo pasa en Bruselas últimamente, con el comisario Reinders y las partes salieron diciendo cosas bastante diferentes. Vamos, si les parece, ya con este y otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Para empezar, el comisario europeo de justicia destaca el compromiso de Félix Bolaños y de Esteban González Pons para renovar el Poder Judicial. Aún así, no ha habido grandes avances más allá del compromiso de volverse a reunir el próximo 12 de febrero.
Que ha sido cordial, que ha sido constructiva, por nosotros desde luego no va a quedar, como siempre durante todo este tiempo, máxima disposición a llegar a un acuerdo, máxima disposición a que recuperemos la normalidad en el Poder Judicial.
Optimista no soy, pero estoy satisfecho con la reunión tal como se ha producido porque se han cumplido nuestras expectativas y desde luego vamos a entrar en el diálogo estructurado tratando de aportar lo mejor de nosotros mismos y de forma constructiva.
En el aeropuerto de Madrid-Baraja se ha reducido el número de inmigrantes que esperan la resolución de su petición de asilo, lo ha contado en COPE el portavoz del Sindicato Unificado de Policía, Jacobo Rodríguez. También ha explicado cómo han tenido que asumir las labores que hasta ahora hacía Cruz Roja, incluido el reparto de medicinas.
Pues gestionar los medicamentos, saber cuáles son sus intolerancias, tratar de ponerles en contacto con familiares, saber si pues necesitan productos de higiene íntima o si no. Se ha habilitado una nueva sala más que carece de medidas de seguridad para nuestros compañeros que prestan allí servicio y además estamos en unas condiciones que desde luego siguen sobrepasando el aforo máximo de estas salas.
Este jueves, además, está previsto que comience el juicio que sienta en el banquillo al expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, por el caso Erial. Aún así, la defensa de Zaplana va a pedir que se aplace por la enfermedad de su abogado. La Fiscalía Anticorrupción pide 19 años de cárcel para el político como máximo responsable de una supuesta trama de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales. Es noticia también Mercadona. El comité de dirección de la compañía va a repartir con su plantilla 600 millones de euros en primas. Es un 50% más que el año pasado. Una decisión que forma parte de la estrategia de Mercadona de compartir beneficios. Así que en marzo los trabajadores van a cobrar una mensualidad extra en su nómina, dos en el caso de los que llevan más de 5 años en la empresa y media extra. Mercadona ha repartido entre sus trabajadores más de 5.500 millones de euros desde el año 2001. Y terminamos en Oriente Próximo. Israel recrudece su asedio contra dos importantes hospitales del sur de la Franja de Gaza. Allí ahora mismo la situación se ha vuelto catastrófica, según cuentan algunas ONGs. Ofensiva que ocurre mientras se gesta una posible tregua que podría significar la liberación de los más de 100 rehenes que Hamás mantiene cautivos. Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético de Madrid recortan puntos al liderato de la Liga. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Victoria de ambos equipos, el Atlético de Madrid se impuso 2-1 al Rayo Vallecano y ya centra sus esfuerzos en el derbi del domingo ante el Real Madrid y en la ida de semifinales de la Copa del Rey ante el Athletic Club. Este último partido es el motivo de enfado de Simeone anoche en rueda de prensa porque su equipo va a llegar con dos días menos de descanso que su rival y anoche en rueda de prensa mostró su enfado diciendo que es una falta de respeto que no cambien el día, pese a que el Atlético de Madrid ya lo haya pedido, el cambio del miércoles al jueves. Victoria 1-0 del Barça ante Osasuna, gol de Vitor Roque en el primer encuentro de los azulgrana tras la decisión de Xavi de abandonar el club a final de temporada. Como digo, ambos recortan puntos, por tanto, situamos al Girona líder 55 puntos, Real Madrid segundo 54, aunque con un partido menos, que va a recuperar esta noche a las 9 en tiempo de juego ante el Getafe. Atlético de Madrid tercero, por tanto, y Barça cuarto, ambos se sitúan con 47 puntos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias. Los agricultores europeos, también los españoles, lo estamos contando, van a llevar hoy sus quejas a Bruselas, a la capital comunitaria, en un momento de máxima tensión en el campo, especialmente en Francia. Se cumplen 2 semanas de protestas en el país y el ambiente se caldea, especialmente entre los agricultores y la policía francesa, que por primera vez desde que empezaron las manifestaciones han arrestado a 91 personas, entre ellas a las que pretendían entrar en el mercado de abastos de Rungis, el mayor centro de alimentos frescos del mundo, blindado todavía por las fuerzas de seguridad, tanquetas incluidas, porque entrar en ese mercado es sobrepasar una de las líneas rojas marcadas por el gobierno de Macron, porque bloquear el acceso a Rungis sí podría provocar un problema de desabastecimiento. De momento, sí siguen bloqueados las carreteras de entrada a París, también la vía que comunica con Bélgica y Países Bajos, por lo que miles de transportistas, también españoles, siguen sin poder pasar.
No se atreven a circular por miedo a ser asaltados, como de hecho ha ocurrido ya esta noche. Para un país exportador de productos hortofrutícolas como es España, que no podamos transportar las mercancías a los puntos de destino de Europa supone un grave problema para los productores, que pueden llegar a perder cosechas enteras y enfrentarse a pérdidas millonarias, a las que habría que añadir los 12 millones de euros que perdemos los transportistas por cada día que no trabajamos.
Esas agresiones de las que habla Dulce Díaz, el secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías, esas agresiones las seguimos viendo. En las últimas horas nos han llegado nuevos vídeos de ataques a transportistas españoles y también de cómo agricultores franceses vacían 2 cisternas de vino español, o testimonios como el de Manuel en la tarde de COPE.
De los que había allí con las caras tapadas con pasamontaña y eso, uno me pegó 2 puñetazos en la ventanilla de mi lado con un puño de hierro. Le pegaron una pedrada al espejo. La ventanilla del copiloto la consiguieron romper. Empezaron con un tractor a tirar de las puertas del frigo para reventarla, para abrirlo. Consiguieron abrir una y me vaciaron un extintor encima de los pimientos rojos.
Por eso piden al gobierno que actúe de forma inmediata y exija a Francia que los gendarmes protejan también a los transportistas españoles. Y ojo, que no son los únicos ataques que tienen que capear la industria y el campo español.
¿Han probado los tomates bioespañoles? Son incomibles. Les digo que los productos bioespañoles son falsos bio y que las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas.
La que habla es toda una exministra de Medio Ambiente del gobierno francés, Ségolène Royal, acusando a España y a sus agricultores de estafar con los productos bio, y no es la única crítica que ha llegado en las últimas horas desde Francia. Hemos escuchado a periodistas hablar de que las mandarinas españolas son literalmente asquerosas, y hasta el primer ministro francés, a Gabriel Attal, con acusaciones de competencia desleal, cuando la normativa que siguen tanto España como Francia es la europea. Es verdad que Francia ha endurecido todavía más su legislación, pero eso no quiere decir que el resto de países no garanticen que los productos bio que comercializan cumplen con lo que marca Bruselas. Los agricultores que se dedican al cultivo de productos ecológicos ya avisan que van a emprender acciones legales contra Royal. Piden además al gobierno que defienda sus intereses, se lo van a decir mañana en la reunión que van a mantener con el ministro de Agricultura, Luis Planas, aunque Miguel Padilla, desde la coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos, le contaba esta noche a Expósito de la Linterna que no son muy optimistas.
Nosotros vamos a presentarle sin duda alguna todos los temas que pertenecen al país, temas que pertenecen a la Unión Europea y temas incluso que pertenecen a la comunidad autónoma. ¿Qué se espera? Pues sinceramente yo creo que no, en fin, me gustaría de que dentro de estas reivindicaciones pues un paquete importante se le diera solución. Ahora bien, si soy realista me temo de que no va a ser así.
Bueno, vamos con noticias más agradables y que esperemos que nos den muchas alegrías en lo económico en los próximos meses. El Euribor ha cerrado enero con su tercera caída consecutiva. está en el 3,61% y esto ya la van a notar aquellos que tengan una hipoteca variable que se revisa cada 6 meses. Si es tu caso, si te toca revisarla ahora, que sepas que en una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, la cuota pasará de ser de unos 890 a 843 euros al mes, es decir, te ahorras 47 euros mensuales. En cambio, si vas a revisar tu hipoteca una vez al año, todavía no vas a notar las bajadas. Es más, seguirás notando subidas. A partir de marzo ya sí empezarán a ser más baratas. Otra buena noticia, se acabó eso de sufrir para pedir cita previa en cualquier oficina de la administración.
Me dieron el 901 de 6570, me dieron otro teléfono, el cual no me lo coge nadie. También te invitan a pedir cita previa a través de la página web. La página web que llevo 3 meses y medio llamando y que siempre me dice lo mismo, no hay citas disponibles. Cuando voy ahí, los funcionarios, mire, es que a las 7 de la mañana es la mejor hora para coger cita previa. Imposible, ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, ni a las 10, ni a las 11.
Era la denuncia que hacía Amadeo en COPE hace unas semanas. Después de estar trabajando desde los 14 años, llegó el momento de jubilarse y no podía porque era imposible conseguir una cita con la Seguridad Social. Si has tenido que hacer algún trámite con cualquier administración en los últimos años, puede que hayas tenido que pasar por lo mismo, sobre todo para conseguir que te atendieran de forma presencial. Es algo que se impuso, esa cita previa, durante la pandemia para evitar aglomeraciones y colas, y que se ha mantenido desde entonces. Bueno, pues en breve al menos ya no se necesitará esa cita previa para ir a tramitar cualquier cosa con la administración. Es al menos el compromiso del ministro José Luis Escrivá para esta legislatura.
Un compromiso es el fin de la cita previa obligatoria del conjunto de administraciones públicas. Para que quede claro algo que yo creo que es el uso en gran parte de administraciones, es que para interaccionar con la administración no hace falta tener una cita previa con carácter obligatorio.
Otra novedad con la que nos vamos a encontrar este año y que te afecta si eres de los que vende la ropa que se le ha quedado pequeña al niño o los esquís que te compraste hace años y que casi están sin estrenar. Bueno, pues desde este año plataformas como Wallapop, Vinted o Airbnb, en el caso del alquiler de apartamentos, tendrán que informar a Hacienda sobre las ventas que realicemos. En concreto, si has vendido más de 30 productos o si has ganado más de 2.000 euros, para que cuando la agencia tributaria coja tu declaración y la información de estas plataformas, pues todo encaje.
Lo primero que hará Hacienda es ordenar de mayor a menor. Muy sencillo, decir, oye, a ver, aquí, de las diferentes plataformas, ¿qué personas han movido más dinero? Saldrá ahí gente, que es increíble, 200 euros de ropa, 300 de ropa, pero es que te puede salir gente ahí que se dedica cuasi profesionalmente a esto o que tiene varios apartamentos y no viene declarando porque los ponen plataformas y te sale con 30, 40, 50 mil euros. Entonces, Hacienda tendrá esta información y lo siguiente que hará es cotejar las declaraciones de renta de estas personas para ver si han incluido los ingresos o los beneficios que se derivan de estas transacciones.
Era lo que explicaba hace unos días el economista Fernando Trías de Bes en la tarde de COPE, así que estas plataformas tienen ahora 2 meses para prepararse y empezar a informar a Hacienda de cuánto ganamos vendiendo en webs de segunda mano. Hay novedades también importantes en la investigación del Villa de Pitancho, el pesquero gallego que naufragó hace casi 2 años en aguas de Terranova, en Canadá. Murieron, recordarás, 21 personas, 3 sobrevivieron, 12 de los cadáveres siguen sin recuperarse. COPE ha tenido acceso al informe de los peritos judiciales y señalan a Juan Padín, al capitán, como principal responsable. Continuamos en Herrera en COPE.
Y con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Pues nada, aquí estamos a la espera de que se ponga al frente Carlos Herrera. Así que, de momento te pregunto yo eso de ¿con qué metemos hoy la pata?
Que he dicho, señor Barbosa, pero perdóname la pregunta. ¿Hoy te sientes locutor o locutora, Sergio?
Yo locutor, de momento. Es que no lo he pensado mucho tampoco, ¿eh? Yo locutor, no.
Te parecerá una chorrada, pero es que tal y como está el percal es mejor aclarar esto y que nadie se sienta ofendido. Verás cómo se entiende mejor con el caso de Kim, del que ya se ha hablado. Ya sabes, el hombre ese que ganó este fin de semana una carrera femenina en la que se inscribió porque dice ser de género fluido y ese día se levantó sintiéndose mujer. Claro, a mí es que esto me parece un cachondeo y un desprecio a las mujeres que se agrava después de escucharle ayer al atleta en cuestión sus explicaciones en el programa de nuestra amiga Susana Griso.
Yo en mi día a día, con los niños, que tengo hijos, en casa, a veces con los amigos, yo me siento hombre. Pero sí que es cierto que lo que es en la montaña, en mi momento de ocio, de contacto con la naturaleza, me siento mujer.
Es que esto se nos ha ido de las manos, Sergio, ¿verdad? Es que hemos llegado a un punto en el que por el qué dirán nos tragamos casos simplemente insoportables como el de este Kim, el soldado Francisco o el aspirante a policía local madrileño que se apuntó como mujer para que le fueran más sencillas las pruebas físicas y, claro, quitarle así una plaza a una mujer de verdad. Todo esto es consecuencia de la penúltima herencia de Irene Montero, la famosa ley trans, que para que te hagas una idea de las mentes obtusas que la alimentaron, nada mejor que escuchar a su promotora en persona en esta brevísima intervención.
Que existen mujeres con pene, eso es una realidad, como que sale el sol, llueve.
Se ha entendido, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, es que yo creo que hay que perderle el miedo a hablar mal de la ley trans, que es una locura que legisla la autodeterminación de género o esto del sexo sentido y tiene al feminismo serio con toda la razón que se sube por las paredes.
Bueno, y el cisma que generó dentro de la izquierda y del propio PSOE y sigue coleando la,
claro,
la polémica.
Es que, mira, es cierto que los jueces ya le han perdido el miedo a dictar sentencias denegatorias del cambio de sexo en los registros civiles, como ocurrió en Gran Canaria recientemente con un soldado que quiso ascender a subteniente con más facilidad, pues cambiándose de género, ¿no? Pero no lo es menos que todo se arreglaría derogando una ley que el propio gobierno actual, como tú decías, detesta por la confusión que genera en la infancia y los circos que montan demasiados adultos. Que ya sabes, Sergio, que una cosa es ser mujer, otra es mujer transexual y otra más transgénero. A estos últimos llamémosles hombres porque es lo que son y muchos con más cara que espalda.
Uh-huh. Bueno, pues nada, en breve más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Tenemos a otro camionero también afectado por toda esta situación que se está viviendo en Francia.
Nos cortaron a 200 kilómetros de Lyon y nos utilizaron como rehenes. De pronto se liaron locos perdidos con capuchos y con todo a abrir camiones y a tirar mercancía al suelo y a meterle fuego a la mercancía.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Primer día del mes de febrero, ¿eh? El día que nuestra cuenta bancaria empieza a recibir bocados por todos lados. Que si el recibo de la hipoteca, que si la factura del teléfono, de internet, que si la cuota del gimnasio, no sé qué, del colegio de los niños, vamos, que el día uno de cada mes todo vuelve a empezar en términos de economía familiar, y por eso los hay que, en un día como hoy, piensan especialmente en el futuro de su hipoteca variable. Los hay que, estas últimas horas, como contaba Ángel hace un momento, se han alegrado con eso de que el Euribor ha cerrado el mes de enero en el 3,61%, que es su tercera caída consecutiva. Eso hace que los expertos avancen que las cuotas de las hipotecas podrían empezar a bajar más o menos a partir de marzo. Eso es como escuchar música celestial para los que han vivido en sus propias carnes el enorme encarecimiento de su hipoteca en el último año, debido, como saben, a las continuas subidas de los tipos de interés. Ahora esos intereses se han estancado en el 4,5%, no bajan, pero tampoco suben, y eso ha permitido que el Euribor, el índice que utilizan los bancos para prestarse dinero entre ellos, se tranquilice un poco. Y eso se supone que debe tranquilizar a su vez a las hipotecas variables. Eso sí, esa posible bajada afectaría sobre todo a los que tengan revisión semestral. Y miren, ya que nos ha dado por arrancar este tramo con las cosas del dinero, no es además de recordar también que Hacienda ha dado 2 meses a plataformas como Vinted, Wallapop o Airbnb para que aporten datos de los vendedores. Es decir, que Hacienda quiere saber quién se saca unas perrillas vendiendo cosas de segunda mano o alquilando un piso turístico, sobre todo aquellos que hayan vendido en un año al menos 30 artículos o hayan recibido más de 2.000 euros. Es decir, eso de la economía colaborativa es un mundo en el que la agencia tributaria tiene o tenía un cierto ángulo muerto, y ya se están poniendo las pilas para que no se les escape ni un duro del negocio que pueden estar haciendo algunos, porque ya saben que aquí el negocio gordo de verdad siempre lo hace Hacienda. Hasta cuando te mueres, por el simple hecho de morirte, tienes que pagar por los bienes por los que ya tributaste y que adquiriste con el dinero por el que también tributaste, En fin, es lo que hay con Hacienda y con el dinero. Que más allá de las cuestiones del bolsillo, por cierto, hoy nos llaman la atención otras cuestiones. Por ejemplo, que se ha retirado Marc Gasol, un enorme jugador de baloncesto. El caso de Marc Gasol, paisano mío de Sant Boi de Llobregat, es curioso porque es el caso de alguien que ha sabido encontrar su espacio a pesar de vivir bajo la enorme sombra de su hermano Pau. Y es curioso porque en Sant Boi, cuando eran pequeños, había gente que decía que el bueno, el que iba a despuntar de verdad en esto del baloncesto, era Marc. Y ciertamente despuntó. Muy pocos pueden decir que han sido campeones de la NBA y que han hecho una carrera tan larga en Estados Unidos. Pero Pau era el mayor, empezó antes, y la explosión fue tan grandísima, la que tuvo ese tipo espigado, tímido, que parecía que no iba a llegar a gran cosa, porque era, bueno, era un jugador bueno, pero muy alto, muy delgadito, y sin embargo aquello fue tremendo. No era demasiado fuerte, pero defendía como un 5, parecía demasiado desgarbado, pero botaba el balón como un base, y encima tiraba como un alero. Y claro, eso fueron palabras mayores. Y detrás de aquello, detrás de Pau, unos años más tarde, pues tuvo que hacer su camino Marc. al que se le colocó la etiqueta de el hermano de Pau. Y Marx siempre tuvo más claro que su mayor corpulencia le hacía ser un pivot, de los de toda la vida. De hecho, sus problemas de sobrepeso hicieron que casi se perdiera el Mundial de Japón, que fue, acuérdense, el primero que ganó España. Pero bueno, se supo adaptar, se convirtió en un jugador de élite, ganó el anillo de la NBA con los Raptors y como su hermano, ha sabido llevar una vida sencilla. De hecho, recuerdo que en alguna ocasión yo mismo le entrevisté cuando estaba a bordo del barco Open Arms, porque se implicó mucho también en la defensa de los inmigrantes que se juegan la vida en el mar por culpa de las mafias. El caso es que en los últimos años se implicó como presidente y jugador del Girona y ayer nos anunció que, como a todos en esta vida, siente que le ha llegado la hora de cambiar de rumbo.
Para mí el reto era la retirada, y era cómo afrontaba ese momento. Y lo afronto con naturalidad, lo afronto con que es el paso natural y necesario, y estoy convencido de ello. No cambiaría ni un segundo de lo que me ha pasado en estos 20 años, ni un segundo. Y las cagadas tampoco, y los errores tampoco. No se me queda ninguna espinita clavada.
Pues eso es lo mejor que te puede pasar en esta vida, mirar hacia atrás y sentir que eres dueño de tus aciertos y también de tus errores. Que le vaya bien a Marc Gasol en su nueva vida. Ya forma parte de la historia del baloncesto español. La verdad es que, bien pensado, miren, del baloncesto español podemos presumir bastante más que de nuestra política, porque estos días son días en los que uno va a Bruselas y como que te cuesta explicar a los extranjeros las cosas que pasan en nuestro país. Ayer, como decíamos hace un momento, el PSOE votó en contra de una iniciativa en el Parlamento Europeo para que se prohíban las amnistías a los delitos de malversación. Es decir, el PSOE no tiene empacho en demostrar ante toda Europa que no quiere que se le pongan las cosas difíciles a los que malversan dinero público. Luego está lo de María Jesús Montero, que ayer en una entrevista radiofónica vino a decir que entiende la angustia que debe estar sintiendo el pobre diputado de Esquerra Republicana que ha decidido refugiarse en Suiza porque está siendo investigado por el caso de Tsunami Democratic. Es decir, una vicepresidenta del gobierno de España diciendo que le da pena la situación de un tipo que, según los indicios judiciales, estuvo en la coordinación del grupo que provocó gravísimos altercados que, según el juez, pueden ser constitutivos de terrorismo. Un tal Rubén Wassenberg, que cuando estaba detrás de Tsunami todo le parecía muy divertido, pero que ahora dice que por culpa de la malvada justicia española está sufriendo mucha ansiedad.
Estic imputat per una causa de terrorisme que, a més, s'ha convertit en una qüestió d'estat. És una situació fora de control total, que es senten injustes. El Tsunami, al final, és una forma més de diàleg, que està claríssim. És que eren mobilitzacions del tot pacífiques i cap d'aquestes ha estat catalogada ni de terrorisme. És que no hi ha ni imputats.
Dice que lo de Tsunami que era una qüestió de diàlogo i que no era violento. Pues nada, a Suiza que se ha ido con Marta Rubira para que la justicia española no le pueda enganchar en caso de que abran juicio contra él. Y María Jesús Montero diciendo que, pobrecito mío, que se pone en su piel y le da mucha penita. Claro, el PSOE está ahora en el mosqueo con Junts por no haber aceptado la ley de amnistía el otro día en el Congreso, entre eso y la necesidad de no romper todos los puentes de cara a la negociación que volverá a producirse en la Comisión de Justicia del Congreso para retocar la ley de amnistía. Es decir, el gobierno dice que ya no hará más concesiones porque Bruselas podría tumbar la ley, pero en el fondo no descartan hacer más concesiones a Puigdemont. Y entre tanto, pues miren, tanto sentir empatía por los fugados y en cambio el PSOE y sus socios no sienten ninguna por los pobres jueces. Ayer, 9 vocales del Consejo General del Poder Judicial exigieron un pleno y criticaron la escandalosa pasividad de Francina Armengol, que no dijo nada ante los ataques que los separatistas lanzaron contra los jueces en el pleno de la amnistía. Ya saben, les acusaron de prevaricación, dijeron que eran lo peor de lo peor, que eran franquistas, que eran fascistas, y ni el PSOE ni la presidenta del Congreso llamaron al orden a los separatistas. Y el Consejo General del Poder Judicial está presidido por Vicente Guilarte, que de momento ha pedido algo muy sencillo y también muy claro.
Lamento ser cansino, pero más lo son ellos. Amén del sainete en lo que nos afecta. Ayer volvimos a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial. Hago de nuevo un baldío, pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz.
Vamos, a Guilarte le ha faltado decirle al gobierno y a sus socios aquello que le dijo Ortega Cano a una periodista del Corazón. Déjame en paz, déjame vivir. Eso, y que PSOE y PP se pongan de acuerdo de una vez para que los que están en el Consejo General del Poder Judicial puedan soltar los trastos y marcharse a su casa. Claro, para eso hace falta que PP y PSOE se pongan de acuerdo en, uno, renovar el actual Consejo caducado con las normas actuales, cosa que contentaría al PSOE y no tanto al PP, y dos, que inmediatamente, sin que Bolaños se haga el loco, se reforme el sistema de elección para que la próxima renovación ya no sea tan politizada y dé paso a un sistema en el que los jueces tengan más autonomías para nombrarse a ellos mismos. Esto le gusta al PP y al PSOE le horroriza, pero son las dos condiciones que ha impuesto Bruselas desde hace tiempo sin que las partes se pongan de acuerdo. Ayer el comisario Reynders hizo de árbitro en la capital comunitaria entre el socialista Bolaños y el popular González Pons y ni por esas fueron capaces de salir de la reunión diciendo algo parecido. Ya hemos tenido que pasar por el trance de que tenga que venir mamá Bruselas a sentarnos en una mesa porque nosotros no somos capaces de renovar nuestro propio sistema judicial. Vamos a ver si Reynders, al que le queda poco en el cargo de comisario de justicia, no acaba haciendo también como Ortega Cano. Vamos con más asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El gobierno vuelve a pedir a las comunidades autónomas una respuesta común y coordinada sobre el uso de los teléfonos móviles en los centros educativos. Recordemos que la propuesta del Consejo Escolar es prohibir los dispositivos en primaria y limitarlos en secundaria a actividades pedagógicas cuando lo indique el profesor. Blanca Cogollos es psicóloga, contaba en COPE que el plan hasta ahora ha sido un poco ambiguo.
Es como si un día hubiéramos sido conscientes de que el mundo digital nos comía y por tanto pareciera lógico que este cambio se reflejase en los ámbitos académicos. Tampoco ha habido un plan claro con objetivos, ¿no?, sobre qué se perseguía.
De momento solo el País Vasco ha decidido dejar la regulación de móviles en manos de los centros educativos. Por lo demás, Euribor ha cerrado enero en el 3,61%. Llevamos tres meses consecutivos de descenso y eso va a aliviar las cuotas de las hipotecas variables en los próximos meses. Lo van a notar los que revisen ya semestralmente. La Reserva Federal de Estados Unidos, por su parte, ha decidido finalmente mantener los tipos de interés y prevé bajarlos en algún momento de este año si la economía lo permite. Y en Argentina, las protestas convocadas en los alrededores del Congreso contra el debate de la ley Ómnibus, el proyecto estrella del Ejecutivo de Milei, han generado algunos incidentes con los policías. Se desconoce si hay heridos, aunque se han lanzado gases lacrimógenos y gas pimienta. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid se juega esta noche ser líder en solitario. Bruno Casar.
Sí, con el encuentro de esta noche a las 9, Getafe-Real Madrid, todos los equipos van a contar ya con 22 partidos jugados y los de Ancelotti podrían colocarse líderes en solitario si consiguen la victoria ante el equipo azulón. Esto con la victoria de anoche Atlético de Madrid 2 a Rayo Vallecano 1 y Barça 1, Osasuna 0, la liga queda de la siguiente forma. Girona líder 55 puntos, segundo el Real Madrid con 54, pendientes de ese encuentro contra el Getafe, Atlético de Madrid tercero 47 y Barça cuarto 47 puntos. Y al margen, esta próxima medianoche vamos a cerrar el mercado de fichajes donde la noticia más importante pasa por el Granada. Informa Fran Viñuela que Brian Zaragoza está muy cerca de irse al Bayern de Múnich en este mismo mercado. Quedaría cedido desde el Granada y en verano pasaría a ser propiedad del conjunto alemán.
Marruecos ha empezado a controlar a los pasajeros senegaleses que viajan a Madrid para pedir asilo. Esto ha aliviado en parte la situación en el aeropuerto de Barajas, donde la policía española actúa ya como una ONG en esas salas de asilo. Juan Baño.
No es una metáfora. Los policías en Barajas hacen de ONG. Con motivo de la situación actual de las salas de asilo y debido a la retirada de la atención que prestaba Cruz Roja, leemos en la carta de la comisaría del aeropuerto a la que hemos tenido acceso, este puesto fronterizo la policía gestionará los medicamentos necesarios y recetados por los servicios médicos a los solicitantes de asilo. La buena noticia es que comienza a remitir la situación crítica después de que Marruecos haya empezado a controlar a los senegaleses que vuelan desde ese país con escala en Madrid y aprovechan para pedir asilo. Se les pide visado del espacio Schengen a la espera de exigirles desde el próximo 19 un visado de tránsito. Estrella Galán, directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
Esta medida es otra vuelta de tuerca más a la externalización de fronteras, dejando en manos de Marruecos el control de las personas que necesitan acceder a España, posiblemente para pedir protección internacional, disfrazando todo esto en un mensaje de respeto a los derechos humanos.
Sindicatos policiales temen que el problema se traslade ahora a los mauritanos en tránsito que viajan también desde Marruecos.
José Antonio, ahora que está bien, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
El kiosco destaca un primer, aunque tímido, avance europeo contra la amnistía que se cocina en España, las espadas en alto tras la reunión para renovar el Poder Judicial o esa protesta de los jueces ante la catarata de ataques de los independentistas en el Parlamento. Sobre esto último, La Razón subraya que nueve vocales piden una reunión extraordinaria del Consejo y reprochan a la presidenta del Congreso, Armengol, que no actúe ante la gravedad de esas acusaciones lanzadas contra ellos. Lo de Bruselas, dice ABC, puede ser la última oportunidad para renovar, después de 5 años, el Poder Judicial. Europa impone al Gobierno y al PP sus condiciones tras un encuentro, dice ABC, frío y sin cesiones. Y aunque solo es un primer paso para una futura directiva europea, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, lo subraya esta mañana El Mundo, aprobó ayer que se prohíban indultos o se concedan amnistías sobre delitos de malversación de fondos públicos. Este es el panorama con una ley de amnistía y, por ende, con una legislatura varada por el plantón de Junts. El País dice que Junts lo fía todo a una nueva negociación con el PSOE, y el Gobierno, añade La Vanguardia, le dice a los exconvergentes que la legislatura va a seguir aún sin ellos. Se activa hoy la emergencia por sequía en Cataluña. Como refleja la portada esta mañana del periódico de Cataluña, lo que se temía ya está aquí. Se cierra el grifo, llegan las primeras restricciones en el consumo de agua por habitante, la prohibición de limpieza de vehículos o el rellenado de piscinas. Y el campo europeo, que va a protestar esta mañana con una tractorada en Bruselas. Allí estarán también agricultores españoles. La protesta en Francia ya se extiende a todo el país y la cuestión entra de lleno hoy en el Consejo Europeo. La competencia desleal de Marruecos y otros países no es solo uno de los problemas. Como destaca Expansión esta mañana, el comercio post-Brexit está siendo otro lastre para el campo español. Nuevos controles están complicando la venta de alimentos españoles al Reino Unido.
Por eso se quejan nuestros agricultores. ¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, comentan en algún periódico, Sergio, que sería imposible imaginar en la política española una escena como la que se vivió ayer en el Senado de Estados Unidos. Algunos de los hombres más ricos y poderosos del planeta aguantando estoicamente un auténtico chaparrón de los congresistas. Ahí estaba Zuckerberg, el máximo responsable de Meta, o los CEOs de TikTok o X. Gravísimas acusaciones de algunos senadores sobre el daño que causan a los niños con la adicción a sus redes sociales. Aunque, como escribe esta mañana el corresponsal del Mundo, los senadores primero disparan, luego no hacen nada y finalmente aceptan los generosos donativos de estas empresas para sus campañas electorales.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Hoy nos traes las reacciones al nuevo ataque de los jueces por parte de los socios de Sánchez y de la supuesta ruptura entre el presidente y Junts. Cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días. He preguntado a un magistrado del Supremo cómo están encajando los jueces los brutales ataques que están sufriendo el PSOE y sus socios. La respuesta ha sido lacónica, con estoicismo. Y me lo explican. Todos estamos muy firmes en nuestra obligación y no vamos a entrar en lo que Alonso Martínez llamaba la arena de la discordia. Estamos para cumplir y aplicar la ley que procede de las Cortes Generales. Y a la pregunta de si creen que alguno de los aludidos en la bochornosa sesión del pasado martes va a tomar alguna medida judicial en los tribunales contra los agresores, me contestan, rotundamente no. Los parlamentarios tienen inmunidad dentro del hemiciclo y nosotros la vamos a respetar. En todo caso, me añaden, el Consejo del Poder Judicial tendrá que responder adecuadamente a estos ataques. ¿Y cómo está Marchena, uno de los aludidos con mayor virulencia? Respuesta, firme como siempre. Esto es sobre los jueces. ¿Y qué presumimos que está ocurriendo en el Gobierno y en el Partido Socialista? Pues me quedo con lo que me cuenta un periodista de la Cuerda Roja. Ahora no hay más remedio que responder a esta cuestión. En el dilema de elegir entre la firmeza del por aquí, terrorismo y traición, no vamos a pasar, y el vamos a ver cómo arreglamos esto, cuál es la dirección. Y se replica, hoy por hoy no hay más que confusión, pero si hay que apostar, se apuesta por el arreglo. Finalmente, es tan grande el zurriagazo que se ha llevado Sánchez que, como me señala un alto colaborador de Ayuso, no hemos recabado lo suficiente en la estupenda intervención de Feijóo. Ahí, me insisten, había un líder y una alternativa. Y para completar el cuadro, noticia de un empresario muy cercano, pero con muy cercano a Junts. Aunque lo de este martes ha sido sorprendente, no lo esperábamos nadie, se arreglará con toda seguridad. Le conviene a las dos partes.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. Todo parece indicar que el gobierno español no logrará aprobar los presupuestos generales del Estado de 2024 y optará por prorrogar los de 2023, algo que tendría las siguientes implicaciones. 1. La garantía de la continuidad en los servicios públicos y las obligaciones del Estado. 2. Limitaciones en nuevas políticas, ya que el gobierno se vería limitado para implementar nuevos proyectos que requieren asignaciones presupuestarias adicionales. 3. Falta de flexibilidad. ya que una prórroga presupuestaria reduce la capacidad de maniobra de un gobierno. 4. El impacto político a nivel externo. La incapacidad para aprobar un presupuesto nuevo puede reflejar inestabilidad política, lo que siempre tiene repercusiones en la confianza de los mercados y de los inversores. Y 5. Una limitación notable para negociar ante cualquier conflicto social, al no disponer de margen presupuestario. Ahora bien, atendiendo a que la previsión del gobierno era incrementar el gasto público en esos nuevos presupuestos, pues casi mejor malo conocido, qué bueno por conocer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Blanca es economista, una mujer con trabajo, con la vida resuelta, pero cayó en las redes de un estafador amoroso.
Hola, buenas tardes, Pilar.
No es nada fácil encontrar a personas, tanto hombres como mujeres, que quieran contar su caso. No sé si es porque sentís mucha vergüenza por haber caído en esto o por qué.
Exactamente, es así. En mi caso particular, yo tardé 4 años en darme cuenta de lo que realmente me había ocurrido.
¿Tú conoces a este hombre por internet? ¿Recuerdas? Seguro que sí. ¿Por qué te pidió dinero la primera vez?
Bueno, fue un mes.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si una parte de ti quiere estrenar casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable o mixta?
Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com/hipotecas.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Buenos días, amiga.
Hola, amigo, ¿cómo estás? Buenos días. Vamos a repasar lo que hace ruido, Sergio. Uh-huh. El rey Felipe VI, ayer y durante la recepción al grupo diplomático, volvió a hablar del conflicto de Oriente Medio. Y cada vez que el rey habla de este asunto, sus palabras dan la vuelta al mundo.
Pidió un alto el fuego duradero ante los embajadores de Israel y Palestina. De esta manera, España quiere organizar el segundo Congreso Mundial de Víctimas del terrorismo en el 20º aniversario de los atentados del 11M.
Hace unos días, recordarlo, defendió el Estado palestino como vía para parar el ciclo de violencia y la tragedia que vive Gaza. Por eso digo que, bueno, hace ruido siempre que habla de este asunto. Y sobre Gaza, Sergio, un testimonio estremecedor. Se llamaba Layan Hamada, tenía 15 años. Estaba metida en un coche y veía avanzar hacia ella los tanques israelíes. Llamó a la Media Luna Roja Palestina pidiendo ayuda.
Aló, marhaba, amor.
Es horrible. Es horrible. 15 años, es terrible. Mira, hay una polémica que sabes que está haciendo mucho ruido y que sigue cogiendo más vuelo. Lo comentábamos ayer, esa carrera de montaña en Cataluña, en San Pere de Torelló. En la categoría masculina el ganador fue un chico de 19 años y en la femenina Kim Duran, de 48, otro hombre. Bueno, Kim hasta hace un mes había competido como hombre y estaba federado como hombre. Si hubiera competido en la carrera masculina, hubiera quedado el 55, pero en esta ocasión se inscribió en la femenina como Kima y se llevó la carrera. Ayer estuvo con Susana Gris en Espejo Público, explicó que tenía pensado apuntarse en la categoría masculina, pero que no quedaban dorsales y por eso lo hizo en la femenina.
Claro, de repente se sintió mujer, ¿no?
Sí, Kim, que así quería que le llamaran en su intervención ayer, explicaba que en el contacto con la naturaleza se siente mujer.
Vale, pues mire, yo sí, ahora seguramente cuando acabe aquí el programa mucha gente pues tendrá curiosidad por lo que es el género fluido. Yo es una cosa que llevo muchos años, no sufriéndola, no es la palabra, pero sí viviéndolo, ¿no? Entonces ya la gente que es de mi entorno sí que tiene conocimiento de esto. Entonces, yo hace mucho tiempo, aparte tuve una situación en la que, bueno, pues corría mucho en la montaña, estaba casi siempre en la montaña, y he tenido esa sensación siempre femenina, ¿no? Es más, a veces he ido con corredoras, me he sentido como ellas. Es una sensación que tenía que a mí, en cierta manera, me preocupaba, ¿no?
Yo creo que, mira, Sergio, con todos mis respetos a Kim, con todos nuestros respetos, no es discriminación de lo que se quejan las atletas femeninas o lo que él sufre. Es un fraude lo que denuncian estas atletas. Es así, es que es un fraude. Bueno, hay muchos casos en el mundo que están dando vueltas. En el país que quieras hay casos así de hombres que inician un proceso de transición tardía o sobrevenida y de las consecuencias que vive su entorno. Irene Montero estuvo ayer en un podcast y habló de este asunto.
Simone de Beauvoir es la mujer no nace, se hace. Estamos hablando de un conjunto de normas, de mitos, de mandatos que te dicen lo que es ser mujer o ser hombre.
Y esta gente que dice que no, que si tú naces con genitales, lo dice la biología y ya está.
Tú puedes decidir si legislas o no a favor de las personas trans, pero que existen mujeres con pene, eso es una realidad, como que sale el sol.
Bueno, pues ahí está.
Qué asunto, ¿eh? Es que te pierdes en él.
Sí, es complicado. Mira, se ha hecho viral también un vídeo de un venezolano que vive en Nueva York. Está dentro de un colegio donde los baños de los alumnos son unisex.
Ya les voy a contar lo que está pasando aquí. Allá están las niñas. Aquí, señor.
Acaba de salir del baño y se está agarrando papel.
Miren lo que yo les voy a mostrar ahorita.
Este es un baño de niñas que acepta todos los géneros. El malnacido aquel ha entrado más de 5 veces porque mira lo que dice aquí. Una aberración. Yo estoy temblando de la indignación que tengo. Como una escuela donde hay salones de clase, hay baño de hombres y baño de mujeres.
Pues es una situación muy complicada de nuevo. Los baños unisex y hay un señor adulto que se ve en las imágenes que está entrando durante en varias ocasiones al baño de las niñas.
O tiene mala próstata o tiene muchas ganas de ver a las niñas, ¿no?
Pues mira, el vídeo ha sido retirado por Instagram por incitación al odio. No te digo más. O sea, el mundo al revés.
Bueno, amiga, ahora las 7 más noticias ya con el líder, con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en CarGlass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que además de ahorrarte una pasta, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Hoy, en día, la patata con un 37% de descuento. Por solo 3,33 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres? ¿Que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi día de la 11 elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garciacarrion.com.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España. Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.